Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, estamos empezando otro martes para hablar sobre cine, para hablar sobre películas que están en cartelera o que van a estar en cartelera próximamente. Iniciamos con música de John Williams para la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, el episodio 1, La Amenaza Fantasma, que pues estos días cumplió como 25 años de su estreno en cines y que creo... pues es un poco la responsable de todo el tema de precuelas, todo el tema como de universos creativos, cinematográficos. Yo no sé, sí sentiría que cambió mucho cómo Hollywood percibe, digamos, el cine como industria, como narrativa, en términos mucho más universales. Está conmigo Anne-Marie Meyer. ¿Cómo estás, Anne-Marie?
¿Qué tal? También recordando, pero yo recordando más bien la primera de las primeras de las primeras. Es decir,
sí, es difícil
el primer
saber cuál
Star
es cuál,
Wars,
¿no?
En 1977, que de veras fue una vivencia importantísima por la manera del cine de hacer ya efectos especiales tan realistas que tú estabas sentado en la butaca, de veras viajando por el espacio y luchando en pro del bien y en pro de lo que hace falta dar la lucha a nivel mundial, ¿no? Fue muy importante. Además, como te acabo de platicar también, lo vivimos en compañía de Richard Lapin. Richard Lapin, un judío que había llegado a Estados Unidos en el 1900 y tantos, empezó a trabajar en Los Ángeles, primero como obrero, luego se metió a los estudios, MGM, fue guionista, incluso él filmó también dos o tres películas en 16 milímetros. Él entró luego cuando abrimos Cine Crítica en 86, él levantó la mano y dijo: ah, yo quiero pertenecer a ese grupito de jóvenes film de apasionados de cine, y entonces nos ayudó muchísimo con toda la historia de cine de Hollywood, que él se la sabía por estar adentro. Y ese entusiasmo por el Star Wars, él yo siento como que me lo legó, me lo heredó, porque sí. Me gusta la saga, como le llamamos hoy en día. No me gusta la saga. Es que lo de saga y leyenda, eso en alemán viene de los Nibelungos y todo. Entonces, si llamarle saga a una cosa de televisión se me hace un poco paradójica, un poco rara, pero sí, adopté también la palabra saga porque Star Wars, pues ahorita es yo creo que sí, la saga más exitosa de toda la historia del cine, ¿no?
Sí, y además es difícil ya darle seguimiento a todo lo que hay,
Sí.
entre series de animación, entre otra trilogía que hubo más adelante, entre, digamos, cómics y como relatos que están como fuera de, digamos, del cine, pero que siguen aportando a la construcción, digamos, de este universo que ya es mucho más amplio, mucho más grande, que la gente pues ya tiene digamos, una base de fans fuerte, ¿no? Pero bueno, mucha gente dice que no le gusta el episodio 1. En lo personal, pues fue con la que yo descubrí Star Wars, entonces yo le encuentro mucho sentido como el gusto y el interés a la Guerra de las Galaxias a partir de esta película. Y bueno, recordar que, por ejemplo, a su creador, George Lucas, le van a estar dando una palma de oro honoraria en el próximo Festival de Cine de Cannes. Ahorita en unas 2 o 3 semanas que empieza el festival en Francia, justo para, digamos, recordar o evocar la importancia que tuvo él como parte de la industria cinematográfica y como parte del cine como creadora de mitos, ¿no? Que creo que es un poco lo que a los franceses les interesa muchísimo.
Qué bueno que Lucas esté ahí en Cannes recibiendo, y sobre todo lo que me gusta de los franceses es que no son antigénero, ¿no? Hay de repente otros festivales que son muy un poco exquisitos en decir aquí puro cine de autor o aquí puro cine de etcétera, etcétera. No, yo creo que los franceses desde siempre, desde Cahiers du Cinéma, desde los realizadores y críticos, han visto en los géneros cinematográficos también un fuerte desarrollo y algo muy importante. Y sobre todo, hoy me interesa que hayamos empezado con Star Wars y que escuchemos música de Star Wars, porque vamos a hablar de otra saga que es Dune, que también se está perfilando porque saliendo de Dune 2, pues ya se abre Dune 3 porque la historia no está terminada, no llegó a ningún lado, dejó puras, yo diría, puras narrativas abiertas, pero se perfila ya para el 3 y de ahí en adelante ya veremos, ¿no, Amurabi?
Sí, va a ser una de las películas que comentamos el día de hoy. También vamos a estar comentando la nueva película de Paul Schrader, El Maestro Jardinero, porque, bueno, se va a estar presentando mañana, miércoles 8 de mayo, en la Cineteca FIC, un poco en el contexto de la Muestra Internacional de Cine número 75 de la Cineteca Nacional, que acá en Guadalajara nos llega ya así como con funciones mucho más acotadas, con una selección mucho más limitada. Pero bueno, son películas importantes. Algunas ya habíamos comentado, por ejemplo, yo cuando estuve en Ciudad de México pude ver Fuego Interior, Requiem para Kate de Maurice Kraft, esta película documental de Werner Herzog, que ya la habíamos comentado aquí en el programa, que también va a estar
Sí.
presentándose en la muestra de cine. También va a estar 20.000 especies de abejas, la película de Urresola Salaguren, que había ganado pues varios premios en los premios Platino, también el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Tú también ya la pudiste ver en Marí.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo no. Entonces ahorita con la muestra de la Cineteca va a ser oportunidad para mí para poder verla.
Sí, otra que también va a estar es una portuguesa que ya me tocó ver vivir mal o mal vivir en algunos países de América Latina. La distribuyen como mal vivir o vivir mal, de João Canijo, bonito apellido, ¿verdad? De João Canijo de Portugal. Es una película como de cámara, una película de interiores entre cinco mujeres, creo que son cuatro o cinco mujeres, muy bien hecha, altamente, diría yo, altamente artística y altamente teatral, pero una muy, muy buena película. Y por ahí hay otras cosas muy interesantes. Hay una nueva de Agnieszka Holland, una nueva de Catherine Breillat, la francesa, a la que también yo sigo mucho. Y de Corea hay Pequeños Peces, una película a la que le tengo muchas ganas, así que sí hay que ir porque son pocas exhibiciones de cada película dentro de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. ¿Tú sabes si también llega a otros cines, Amurabi, o yo no he visto por ahí si llega a las salas de Cinépolis, por ejemplo?
No, de Cinépolis no, pero tal vez a las de Cineforo, pero la verdad no sabría decirles en este momento. Pero en Cineteca Fix sí es seguro a
Sí.
partir pues de este lunes pasado, ¿no? Y va a estar hasta lo largo de más o menos hasta el
Sí.
21 de mayo, ¿no? Entonces, pero así como en una función al día, entonces por favor sí se vayan contemplando la
Sí.
posibilidad de verlas. También porque, bueno, por ejemplo, va a estar siempre las muestras tienen como alguna restauración o algún clásico. Este año o en esta muestra está Tres Colores Azul, la película de Krzysztof Kieślowski con Juliette Binoche, que es como ya pues pues para muchos como la mejor de esa trilogía, de la trilogía de los colores. Bueno, podemos discutir eso otro día. Pero bueno, también es un poco un panorama de las cineastas, ¿no? Que están haciendo ahorita mucho mayor peso. Películas como Agnieszka, de Agnieszka Holland o de Catherine Breillat, pues van a ser como de las partes importantes de la muestra de la Cineteca Internacional. Bueno, Anne-Marie, los vamos a dejar con música de Star Wars, el episodio 1, música compuesta por John Williams. Y nos dejamos y nos escuchamos en el siguiente bloque de la ventana indiscreta.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Hans Zimmer para la película Dune, parte 2. Película dirigida por un director canadiense que se llama Denis Villeneuve, basada en el libro de Frank Herbert de los años 60, pues ya un clásico de la ciencia ficción y uno de los responsables pues de que se haya consolidado esta idea como de la narrativa del héroe, ¿no? La narrativa de los héroes en los mundos fantásticos y los mundos de la ciencia ficción. Para entender, por ejemplo, el peso que tiene Star Wars, la Guerra de las Galaxias, hay que regresar a Dune, al libro, por lo menos. Un libro que por sus características y por su, digamos, la construcción del universo que había tenido, pues la adaptación al cine siempre había sido muy atropellada, muy difícil. Ahí ya se sabía de un proyecto de Alejandro Jodorowsky, es muy famoso ese proyecto, digamos, estancado que tuvo en los años 70. David Lynch hizo una versión de Dune en los años 80, filmada en los estudios Churubusco, y hoy en día ya como, pues una versión pues como muy infame, ¿no? Ya hay muchos memes al respecto de todo, porque realmente era otros efectos visuales, otra forma de producir cine. Y ahora que es la versión de Denis Villeneuve que salió en el 2021, pues hubo como esta demostración de que efectivamente Hollywood tenía el aparato fílmico y de producción para poder adaptar al cine una película tan compleja como Dune, ¿no? Yo creo que la versión anterior pues establecía, digamos, las pautas visuales, estéticas de la película. La 2 se interesa más por la parte de cómo avanzan todas las intrigas políticas de poder, de acción y de guerra que hay en estos conflictos, digamos, entre tribus espaciales y como entre la conquista del espacio para poder, digamos, conseguir la especia, que es como digamos, la riqueza del universo, lo que va a hacer que garantice la riqueza del universo, pero también estas visiones como mucho más antropológicas de los pueblos originarios, ¿no? Y de las cosmogonías y cosmovisiones que tienen del mundo, etcétera. O sea, son de estas películas como que pueden ser muy amplias, muy complejas, pero creo que Dune 2, pues, se centra más en la aventura, en la acción, en el movimiento de los personajes, en quién derrota a quién, pero bueno. Ana Marín, ¿tú cómo piensas, cómo ves esta segunda parte de Dune en espera de que va a haber una tercera parte?
No hay dos sin tres.
¿Sin tres?
¿No? No hay segundo malo sin el tercero, no digo malo o peor, sino tiene que haber una parte tres, porque obviamente la primera fue tan exitosa que hubo una 2, me parece que también es muy exitosa y va a haber una 3. Y sí es interesante que finalmente es un canadiense de Quebec, trabaje de tal manera en Hollywood para integrarse totalmente a lo que es una película de ciencia ficción, y una saga, pero una película de producción, diría yo. Y la producción, diría yo, incluye escoger también altamente, hiper profundamente los mejores de la actuación, los más conocidos del momento, un joven que hay que también construir para uno de los futuros grandes nombres de Hollywood. Entonces, todo ese empaque es algo que al principio, cuando salió en cartelera, dije, uy, no la voy a ver, ya la iré a ver más adelante, cuando haya algún hueco y no haya nada mejor que ver, porque esas películas espectáculo me dan a veces un poquitito de flojera. Empecé a leer, sin embargo, y fíjate que sí me había enterado, aquí como flashback, de que Jodorowsky, y yo entiendo por qué Jodorowsky, se metió y le encantó todo también el universo, de veras un universo visual, estético, ecológico, humano, y de guerras también que construyó. el autor con esos 6 libros. Y entonces, Jodorowsky, interesante, H.R. Giger, el diseñador suizo, el artista suizo, iba a hacer el storyboard o empezó, no, y H.R. Giger iba a hacer todo el diseño artístico, el storyboard se lo encargaron a Moebius, ¿te acuerdas? Del
Sí.
star de los cómics, la música. La haría Pink Floyd e incluso integrarían a Mick Jagger y a Salvador Dalí. Entonces, Jodorowsky, obviamente el gran surrealista, hubiera hecho un show surreal con todos esos artistas que hubiera sido una maravilla, estoy segura, pero quería una película de 10 horas y entonces no encontró el dinero, pero sí en aquel entonces en los años 70 sí se hablaba mucho, mucho de esa película. La de David Lynch también iba a ser algo más grande, pero Universal, el estudio, le puso el límite de 2 horas. Entonces, corte aquí, corte aquí, corte aquí. Finalmente quedó una historia que ni se entiende bien, ni tiene mucha lógica, y creo que por eso la película no solo fue la producción, sino también fue el recorte que le hicieron los estudios. A Denis Villeneuve parece que le dan toda la limitas toda la posibilidad del mundo, la producción del mundo, que también va a ser la tercera. Y la segunda me pareció, sí me reforzó mi impresión de la primera como gran, gran show, al mismo tiempo sobre temas como la ecología, como la lucha por el poder, como lo interracial, ¿verdad? Entre pueblos también. Y sobre todo el espectáculo visual y sonoro que construyó. Y me parece que en la segunda, como tú dices, es mucho más persecuciones, más luchas, a nivel también estético, más reforzado todos los efectos. Al principio, tengo que decirte que después de 3 cuartos de horas dije, ah, ya no entiendo quién contra quién o cómo va y por qué unos van al sur y otros van al norte, ya no entiendo a qué van. Sin embargo, todo ese universo con ese spice que están buscando, con esos gusanos que por ahí están en el desierto, con toda la sequía que vivimos en ese momento y que nos diseña como un futuro muy parecido al que estamos viendo, desde luego en otro planeta, como que sí me atrapó, pero más bien me atrapó, sí, como gran espectáculo visual y sonoro, y no tanto como historia, ¿no? La historia es difícil. Yo, por ejemplo, si ahorita te diría, a ver la sinopsis en 25 palabras, lo que tenemos que hacer en escuelas de cine, nadie la puede hacer, sino que hay que decir que es en el fondo el viaje del héroe, sí, él también descubre cosas sobre sí mismo que no sabía, y por el otro lado también están las escenas que conocemos del western, por ejemplo, está el duelo, está la persecución, está la lucha de grupo a grupo y todo eso, pero sí se me hizo como tema central que es mucho la reflexión sobre el poder y lo terriblemente poderoso que es el poder, porque corrompe todo lo que toca. Por ahí me parece que va uno de los temas y uno de los mensajes de la película.
Sí, yo también coincido en que me intriga cómo, a pesar de que Villeneuve tiene bandera verde para hacer, digamos, películas muy largas, ¿no? De pronto sí se pierda cierta noción de quién es quién, etcétera, pero pues por la complejidad del universo que está retratando. Y lo que yo me quedo mucho es como esta transformación del personaje principal, ¿no? Del personaje que hace Timothée Chalamet, de cómo. Por una parte está embriagado por este deseo de venganza, digamos, de derrotar, derrocar a quienes fueron los asesinos de su padre, ¿no? Y de su legado y de su familia, etcétera. Pero al mismo tiempo está embriagado por esta connotación mesiánica, ¿no? Que le atribuyen a él, ¿no? Que es muy consciente que es una falsedad, que es un mito, etcétera. Pero cómo se agarra de eso para poder, digamos, él mover sus jugadas, ¿no? Y digamos, esta idea muy política como de esconder tus intenciones para al final efectivamente nada más matar o derrocar o quitar a quien no quieras, ¿no? Y de pronto esa conversión del personaje que tradicionalmente siempre se le había visto como un personaje heroico, de pronto ya se convierte en un personaje maldito y malvado y como etcétera, ¿no? O sea, de pronto esa transformación me pareció muy interesante. Yo como más que un héroe, es un antihéroe, ¿no? Y cómo se convierte en eso es muy interesante la película. Yo me recordó muchísimo, o sea, hacia el final de la película dije, no manches, esto es El Padrino, ¿no? O sea, estas intrigas de juegos, de apariencias, de querer vincularte, generar relaciones con los pueblos, ¿no? Pero hay intenciones ocultas detrás de eso. Bueno, me pareció así como muy padrinesca la película. Y quizás por eso es una película que me intriga más por eso, ¿no? Porque tiene más de dónde agarrarte y de dónde sentirte apelado. Y sin embargo, la película, aunque la disfruté mucho, se acabó la película y yo ya después ya no supe más de ella, porque pues es una película que está hecha justamente para un consumo muy inmediato por lo abrumador de toda la parte estética, ¿no? O sea, es bonito, es demasiado bonito todo el trabajo de vestuario, de iluminación, etcétera, pero como está desarraigado de nuestra realidad un poco. Siento que no te conecta del todo con o sea, o al menos no me conecta con lo que se supone son los problemas o los intereses del mundo real, digamos.
Hay tantos elementos metidos que uno se pierde un poco y siente como que, ay, ya perdí el hilo rojo, ¿no? El hilo rojo de Ariadna que me debería de conducir a través de la película, porque sí hay muchos comentarios sobre la ecología, sobre la geopolítica también. Si en vez de spice ponemos, por ejemplo, petróleo, entonces, si en vez del planeta donde estamos, el Arrakis, se llama Arrakis, ¿verdad? Algo así, ponemos el
Sí.
Medio Oriente, entonces estamos en los conflictos por el petróleo y la lucha por el petróleo. Y si estamos a nivel de cómo se llevan los países hoy en día y cómo ha crecido también el autoritarismo en muchos países, entonces estamos sobre lo del poder y sobre todo cómo el poder finalmente se basa sobre las mentiras, sobre las falsas o posverdad, como se dice hoy. Entonces sí son temas así actuales que hay adentro de la película que te hacen sí gozar de todo digamos, el universo estético que te propone, pero no conforman, creo yo, una narrativa con claridad, pienso yo.
O más bien una narrativa congruente con la realidad de nosotros,
Sí,
¿no? Es
sí.
tan fantástico todo que sí te intriga y te mete y todo, pero también yo siento que te desarraiga, digamos, de tus realidades, digamos, sociales de nosotros, ¿no? O sea, es tanta, esa, no sé, no me parece que lo integra bien como o sea, tú podrás pensar que la lucha por la especie, pues, se evoca a luchas reales, pero tampoco no son lo mismo, ¿no? Y creo que eso me pasa un poco con Dune, que es como un espacio abierto a que cualquier persona puede interpretarlo como ellos quisieran, pero al final eso también hace que pues cualquier cosa sea nada, ¿no? Al final termina siendo una interpretación como de pues de quién sabe qué sea, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, me intriga, me gustó mucho todo el tratamiento visual que hay en dos momentos de la película. Una es en un eclipse. Me generó mucho, pues como tuvimos el eclipse de sol
La memoria,
hace unas
sí.
semanas, de pronto me evocó así como, ay, mira, qué bonito esta escena del eclipse y cómo hay esta persecución en la arena y en el planeta a partir del eclipse. Y otro es en una lucha, hay una especie como de lucha de gladiadores, en donde, digamos, los contrastes de blanco y negro son impresionantes. Y eso digo, wow, es que Villeneuve en general, a mí su filmografía me causa eso, momentos muy bellos, muy sublimes, pero siempre como muy desarraigados como del mundo, ¿no? No,
Sí.
a mí esa es la impresión, eso es lo que me dejó, por ejemplo, Blade Runner 2049, ¿no? Es que
Sí.
sí es muy bello, pero hasta ahí, o sea, no, siento que es una belleza muy, muy, muy abstracta, ¿no? Muy desarraigada de los demás, ¿no?
Sí. Pues él se sirve con la cuchara grande de los romanos, ahí está el Coliseo, está su lucha de las leyendas, de las sagas de otros tiempos, ahí hay un poco de todo, así como para ponernos un bufete de puras cosas exquisitas, pero finalmente 2 horas y media así de fuerte son un poco muchas, ¿no? También no sabemos ni qué escoger.
Y exquisito todo el trabajo de moda de los
Sí.
actores en sus trabajos promocionales de la película, de los mejores vestuarios de promoción. Eso a mí, el traje de Zendaya de robot que presentó en la premiere de Dune, a mí me sigue encantando, es genial, pero pues ese es un traje de robot, ¿no? Anne-Marie, los dejamos con música de Hans Zimmer para la película. Duna parte 2 y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Thank you. Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Devonte Haynes para la película El Maestro Jardinero, Master Gardener, la nueva película de Paul Schrader, que pues mucha gente, pues yo creo que es una gran figura de la llamada New Hollywood, el nuevo Hollywood, que hizo, pues cambió el mundo del cine, digamos, de autor en Estados Unidos, con Martin Scorsese, con Brian De Palma, con Francis Ford Coppola. Mucha gente lo reconoce como el guionista de Taxi Driver, esta película de Martin Scorsese, pero Real Schrader pues ha sido crítico de cine, ha sido teórico y maestro de cine, ha tenido su propia carrera director de cine, con películas como American Gigolo en 1980, como Cat People, como Mishima, Una vida en cuatro capítulos en 1985. Y luego más adelante, ya en los últimos años, tuvo una especie de repunte y de reapreciación tanto de su figura como de su filmografía, justo con esta trilogía de películas que creo que tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Fear Reform, esta película de 2017, luego El Maestro de The Card Counter, El Contador de Cartas, que ya habíamos comentado anteriormente en el programa, y ahora El Jardinero Maestro, The Master Gardener de 2022, que va a estar mañana en la muestra de la Cineteca Nacional. Paul Schrader, pues quizás lo más interesante son estos personajes masculinos que se ven y se asoman mucho en su filmografía, que siempre están como en búsqueda de redención, mucho en gran parte por pues estos pasados violentos, difíciles, traumáticos que tienen, ¿no? Y la manera como a través de sus oficios y a través de cómo sus actos pues desencadenan o en desenlaces como muy violentos y muy difíciles, o cada vez más se nota mucho en su filmografía cómo ha ido cambiando su percepción, ¿no? Sobre la violencia y sobre la tranquilidad, sobre la madurez en los hombres, ¿no? En este caso, el Master Gardener, pues lo que vemos es un hombre de apariencia muy tosca, ¿no? Como muy sólida, ¿no? Pero ejerciendo un oficio que pues más bien se caracteriza por la delicadeza y por la paciencia, como lo es ser un jardinero. Lo que vemos es que trabaja para una mujer, que pues es como estas mujeres latifundistas, ¿no? Que tiene mucho control sobre sus empleados y sobre sus trabajadores. Esa mujer le pide a este jardinero que instruya y que acompañe a una sobrina nieta que tiene, ¿no? Para que pueda como tener un oficio y pueda heredarle como todos sus tierras y su dinero, etcétera. Y lo que vemos es como la relación que se forma entre este jardinero y la joven, ¿no? Y cómo ambos van reconociendo un pasado difícil, un pasado traumático, que tiene que ver, al menos el personaje principal, tiene que ver mucho con estos movimientos, digamos, de derecha extrema en Estados Unidos, ¿no? De neonazis, de violencia racista muy fuerte, ¿no? Pero es un pasado que él quiere dejar y aún así no puede, ¿no? O sea, se sigue reconociendo como alguien violento en su interior, ¿no? Entonces lo que vemos es esa travesía de redención por parte de este personaje. Annemarie, tú conoces con mayor detenimiento a Paul Schrader, has dado seguimiento a su filmografía, has dado seguimiento a los cambios que se han visto, ¿no?, en sus personajes. ¿Cómo considerarías Master Gardener como esta nueva entrega de un director tan peculiar como lo es Paul Schrader?
Me gusta, Paul Schrader me ha gustado siempre, y sobre todo también con cada película me doy más cuenta de lo que él platicó una vez en una entrevista que le vi hace muchos años. Él dice: yo soy bueno para los personajes masculinos y para el thriller psicológico, y soy malo para los personajes femeninos, porque son un enigma y son algo que yo no he visto ni he vivido, y no me salen los personajes femeninos. A mí no me parece que no le salen, le salen como acompañando y como muchas veces también provocando cambios en los hombres, pero sí, yo creo que su preocupación más fuerte en toda su obra es el hombre masculino de Estados Unidos, de un país que viene de origen y de desarrollo con violencia, de guerras, de enfrentamientos, de dominaciones, de autoritarismo, y me parece que eso se muestra muchísimo en sus películas. Y el segundo elemento que yo diría, él está muy fuertemente ligado a todo el desarrollo dramático que tienen los buenos escritores y los buenos escritores de teatro y también de cine en Estados Unidos. Menos visual, por ejemplo, que Scorsese y otros de su cama, podemos decir, de su época, pero más metido también a armar un drama con una estructura, con argumentos, con cambios que vemos de principio al final como thriller, ¿no? Entonces, por ahí está muy fuertemente Paul Schrader y me encanta por eso, porque siempre he pensado también que desde lo local hacia lo universal es una cosa que el cine sabe hacer muy bien y hace maravillosamente bien. Master Gardener, hay que ver un poquitito porque me parece que la palabra jardinero le queda pequeño porque él es como un maestro jardinero. Él tiene un equipo de jóvenes que aprenden sobre jardines y tampoco es el jardín de tu casa o de tu patio, son parques. Es como organizar las plantas, los colores, cómo hablan, por ejemplo, y él escribe todos los días que es época de tulipanes o es época de orquídeas o es época. Ellos participan en subastas, participan en competencias. A nivel de arte, el arte de los jardines y los parques, también la película es como una especie de introducción. Desde cuándo se cuidan los jardines y los parques en el mundo, sobre todo por la aristocracia y por la gente de dinero, ¿no? Hammurabi, ahí hemos aprendido, yo en la película aprendí mucho acerca de plantas y de jardines de la misma película de Paul Schrader. En cuanto al personaje, casi siempre está cubierto totalmente, como si trajeran un uniforme. No se le ve los brazos. Tiene además guantes como un buen jardinero, pero solo vemos en él digamos, su rostro, sus ojos, también su caminar, que es también muy masculino, como del western de Estados Unidos. Y lo que me gusta mucho de la película, que a su lado también hay una mujer muy empoderada, que es su patrona, que finalmente decide lo que él haga y cuándo y cómo y con qué. Y entonces esa dupla de la señora rica, que se me hace que tiene que ser del sur, y de él como empleado de ella y con su pasado que lo empieza a atormentar, digamos, es una construcción de personajes que me gusta mucho y que ahí entra una jovencita que es la nieta sobrina de la señora, que él tiene que enseñar todo sobre jardinería como tercer elemento que también está fuera, ¿qué te diré? Fuera de control, fuera de orden en su vida y como él también está trabajando en ordenar su vida, Sigourney Weaver, que me gusta mucho como actriz, y él también, que me gusta mucho como actor, son como los dos polos, femenino y masculino, y la jovencita que entra ahí entre ellos juega un papel dramático, juega un papel también de cambio, de desarrollo sumamente importante. Son construcciones dramáticas, son las que más me gustan en el cine de Paul Schrader.
Sí, mucho en las tensiones de los personajes, ¿no? O sea, tú ves por qué alguien con esa apariencia tan tosca, con esa creatividad, con esa disciplina que tiene él como jardinero, por qué se somete como de esas formas tan extrañas como a la dueña, ¿no? En donde repite las voluntades de la otra persona, en donde obedece con bastante pasibilidad eso, ¿no? Y lo que vemos es como este ímpetu de él de ser controlado y de ser dominado porque digamos por la culpa que siente por el pasado culpable con el que tiene, ¿no? Y de alguna manera encontrar en esa figura autoritaria, digamos, de la mujer, de la dueña, ¿no? Encontrar un orden y una tranquilidad y un control en su vida hasta que llega esta otra persona que le hace dar cuenta que él solito es capaz de tener control e interés y poder hacerlo,
Sí,
¿no? Y que
sí.
necesita de que alguien le diga o que alguien la acompañe a ese momento de redención personal, ¿no? Y eso, yo creo que en ese sentido ahí sí es muy identificable el personaje, ¿no? Siempre esta necesidad de tener dirección en lo que tienes, incluso siendo una persona ya grande y ya mayor, ¿no? Es
Sí.
complicado esa libertad y esa independencia y ese espíritu, digamos, independiente que tiene Schrader con su personaje, lo siento también como en su propia filmografía, ¿no? Eso
Claro.
es muy de envidiar a. O sea, podrá ser alguien muy difícil de trato, pues eso mucha gente sabe que es un personaje complicado, pero es de este espíritu, digamos, como muy libre y muy independiente, tanto como en su filmografía, como en lo que está presentando con su personaje, y eso se reconoce mucho como espectador, ¿no?
Sí, mira, y habla mucho también en sus películas de lo ilegal, de los crímenes, ¿no? De Estados Unidos. Por ejemplo, en El Contador de Cartas, pues fue Irak y los horrores en los campos ahí que hicieron con las torturas. Y aquí es los neonazis, quizás Estados Unidos mismos, porque finalmente nos damos cuenta, aquí no revelamos nada, nada tan especial de la película, que él es un criminal protegido de la policía y encargado a esa señora, en lugar de estar en la cárcel. En el fondo debería de estar en la cárcel porque cometió horrores, que es lo que pesa, lo que carga como culpa, y se lo encargaron a la señora para que, cambiando de nombre, ahí se pueda esconder, no ir a la cárcel. Pero pues el pasado de la jovencita, que a él se le encarga por parte de la patrona, le causa como una especie de, ¿qué te diré?, venganza, regresión, reencuentro con los demonios internos, ¿no? Entonces, a Schrader le interesa la psicología, le interesa los demonios internos de los personajes masculinos, de los hombres en general, diría yo, y sobre todo un país con un pasado violento. Tengo la impresión de que él es una especie de sociólogo que también construye esos personajes a partir del pasado y de la historia de Estados Unidos.
Y pues veremos qué más sigue en su filmografía, en su trabajo como director. Yo creo que con esto le da un cierre como esta trilogía que sin querer queriendo hizo, ¿no? Con personajes que van en travesías muy similares. Fear Reform, El Contador de Cartas y ahora El Jardinero Maestro, pues mañana va a estar presente en la muestra de la Cineteca Nacional, ahí en la Cineteca FIC. Annemarie, muchas gracias por acompañarme el día de hoy a este nuevo programa de La Ventana Indiscreta. Los dejamos con música que se escucha en El Maestro Jardinero, Space and Time, y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta. Hasta luego, hasta la próxima semana.
Brothers. friends and my father that got undercover. I'm telling you now, in case I must go, I want you to know I never wanna leave this world without saying I love you, without saying what you mean to me.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.